Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa de hoy tenemos a unos vecinos de La Leona y La Manuela y a un compañero de la Asamblea de Vivienda Centro que nos van a explicar un poco mejor qué es todo esto que acabo de nombrar. Y el programa lo vamos a dedicar entero a estas experiencias de lucha, de autogestión y de vida. Podéis escuchar este programa y los demás en nuestra web cabezasdetormenta.org y también os podéis escuchar si estáis en Granada a través de Radio Almaina en el 107.1 de la FM, si estáis en Zaragoza a través de Radio Topo en el 101.8 de la FM, si estáis en Valencia a través de Radio Malva 104.9 de la FM y si estáis por Manresa a través de Radio Bala en el 106.4 de la FM. También por internet nos dan cobertura Radio Ela y Agora Sol Radio. Empezamos con el programa.
Actualmente se come gran parte de nuestro sueldo, más que cualquier otro gasto. La vivienda, como todo lo que necesitamos para sobrevivir, es una mercancía. La diferencia con el resto es que el derecho a vivir es una cosa que en esta vida se compra lentamente, durante un largo periodo de tiempo. Si perdemos nuestro trabajo o nos recortan las horas, podemos dejar de salir a comer, de comprar cerveza, pero lo que no podemos es quedarnos sin techo. La necesidad de mantener el alquiler o el pago de la hipoteca es una de las cosas que nos mantiene atados al trabajo cotidianamente. Es una de las razones por las que suena el despertador todas las mañanas. Históricamente, desde el punto de vista del banquero, la mayoría de los trabajadores son demasiado peligrosos. ¿Qué queremos decir? Que tienen sueldos bajos, eso significa que tienen pequeños ahorros, no pueden pagar cuotas muy grandes y además necesitan plazos muy largos para pagarlas. Al mismo tiempo, no tienen ningún bien valioso, aparte de la casa, que un banco pueda embargar. Esa ha sido una de las razones por las que los trabajadores, las personas que tenemos que trabajar para sobrevivir, tradicionalmente no hemos podido tener acceso a la propiedad. Lo que ocurre es que los años de bonanza en España han sido toda una excepción. La ley del suelo del 97 del PP, con la consiguiente recalificación masiva del suelo, la fiscalidad de Hacienda que ha favorecido a la compra, la liquidez bancaria, todo esto ha generado facilidades para la adquisición de una vivienda. ¿Quién no ha escuchado eso de, pero hombre, cómo vas a alquilar si el pago de la hipoteca te cuesta casi tanto como el alquiler y luego puedes tener tu propia casa para siempre, ¿no? Generándose de alguna manera una presión social que ha dado lugar a que un montón de gente se viera casi arrastrada a someterse a unas condiciones hipotecarias o de pago de vivienda absolutamente inasumibles. Esas condiciones que hacían que la gente sintiera que comprar una vivienda era favorable eran las mismas condiciones en las que los bancos y las inmobiliarias encontraban negocio. Las inmobiliarias durante estos años han crecido por doquier y los préstamos hipotecarios parecía que florecían en las cunetas de las carreteras. Una situación curiosa. Los años de boom inmobiliario sin duda han sido también años de boom de la propiedad. Los bancos sí conocían, al contrario de lo que dicen ahora, el riesgo y sabían a quién estaban prestando. Por eso se aseguraban unas condiciones crediticias lo suficientemente favorables para sí mismos como para procurarse negocio incluso si se producía impago. Por eso nos encontramos con hipotecas que van a 30 años, con intereses de altísimos, etcétera, ¿no? En fin, esta burbuja estalló, generando una expulsión del mercado de trabajo, no solamente para la mano de obra descualificada que había vivido de la construcción, sino produciendo un efecto dominó que salpica al resto de sectores, arrebatando a un montón de trabajadores lo único que poseemos para pagar nuestro alquiler, para asegurarnos un techo en este mundo del capitalismo, nuestra fuerza de trabajo. Así que los desahucios no tardarían en llegar. Un negocio para unos, una tragedia para otros. El caso es que hace unos pocos meses el Consejo General del Poder Judicial reveló que durante el 2013 ha habido una media de 184 desalojos al día de pisos, de locales, de garajes y de comercios. Todo un drama social que se esconde tras las cifras. Es el primer año que se publican estos detalles, estos datos, por lo tanto no podemos compararlos con otros y siguen sin existir datos concretos de cuántos desahucios al día de viviendas se han producido durante el año pasado. Lo que sí sabemos es que esta ciudad sin corazón, que es Madrid, por supuesto, no iba a ser de otra manera, está a la cabeza de los lanzamientos. Y para hablar de este drama humano y vital, pero también de las resistencias que se exponen por parte de las personas que lo viven, como hemos comentado al principio del programa, tenemos a tres invitados muy especiales, una vecina de La Leona, un vecino de La Manuela y un compañero de la Asamblea de Vivienda Centro de Madrid. Un espacio que se ha generado para que confluyan las comisiones de vivienda de distintas asambleas populares, asambleas de barrio del centro de Madrid. Bueno, con ellos pasaremos este programa número 65 de Cabezas de Tormenta. La primera pregunta para romper un poco el hielo, pues sería por qué ha surgido ese espacio de vivienda centro, ¿no? Bueno, desde hace años, desde que surgieron las asambleas de barrio, cada asamblea popular tenía su propia comisión, su propio grupo de vivienda, a través del cual gestionaban ese conflicto o ese tema, se organizaba la paralización de desahucios y otros temas. ¿Qué es lo que está pasando en Madrid o qué es lo que está pasando en el terreno de la vivienda para que decidáis uniros y conformar ese nuevo grupo?
Bueno, la Asamblea Vivienda Centro Madrid nace en septiembre de 2013 y viene un poco, sí que había un grupo de vivienda bastante fuerte en Lavapiés, que llevaba desde el comienzo de las asambleas populares de barrio, en la segunda asamblea de Lavapiés se creó este grupo, pero en otros barrios cercanos del centro, como Austrias, Letras, incluso Malasaña, no había un grupo de vivienda como tal. Sí que había gente que participaba en convocatorias de stop desahucios, había algún grupo, algún colectivo que trabajaba cuestiones de vivienda, pero no había como tal un grupo de vivienda. Entonces surge un poco de la necesidad, por un lado, del grupo de vivienda Lavapiés, que estaba absorbiendo en muchos casos algunos de otros barrios y que se veía débil de fuerzas, y por otro lado la necesidad de otros barrios en los que sí que había gente que quería, bueno, implicarse en estos temas, pero que no tenía ese espacio en su propio barrio. Entonces surgió el grupo de la Asamblea de Vivienda Centro como medio de aglutinar, de unir fuerzas.
¿A qué se dedica el grupo de Vivienda Centro?
Pues básicamente, bueno, cómo surgen los grupos de vivienda en su comienzo es fundamentalmente, vienen como para parar desahucios, ¿no? Pero poco a poco eso se va creciendo. Y ese, digamos, ese trabajo más directo de ir a enfrentarse a la policía para parar un desahucio de vecinos, empieza a ver también como otros trabajos poco a poco de acompañamientos a bancos de gente que tenía problemas con la hipoteca, y poco a poco aquello va creciendo hasta que, pues, hace un año más o menos empiezan a aparecer también o a surgir dentro de los grupos de vivienda la necesidad también de ocupar espacios, de liberar espacios para dar solución a los problemas que se tienen. Entonces surge lo que se ha llamado obra social, que aparece primero en Cataluña, pero que aquí es recogido en Cataluña. Es fundamentalmente la PA quien lo promueve, pero aquí en Madrid son los grupos de vivienda los que en ese momento recogen el testigo. La PA se desvincula de la obra social, la PA Madrid, y son los grupos de vivienda de barrio los que empiezan también a trabajar en este sentido y a liberar bloques. al mismo tiempo que se sigue pues frenando, intentando parar, porque cada vez es más difícil los desahucios cuando llega el lanzamiento, y también pues se da apoyo, pues asesoramiento legal, etcétera, de cara a negociar con bancos para parar desahucios o intentar conseguir algún alquiler social, sobre todo para familias.
O sea, que se mezcla de alguna manera esa faceta como más defensiva de la paralización de los desahucios, ya sea por la vía legal, a través de los documentos legales o a través de la vía de la interrupción física, con una propuesta como más proactiva, que es, de hecho, qué hacer con la gente que ha sido desahuciada o que no tiene techo, ¿no? Y ahí se abre un poco lo que empieza a ser la vía de la ocupación como vivienda.
Sí, o sea, eso quizás estaba ya en muchas cabezas antes desde los comienzos, pero bueno, como que era también un proceso difícil, pero se ha visto que realmente es, por un lado, una necesidad y, por otro lado, algo que está mayoritariamente legitimado, tanto por la gente que participa en grupos de vivienda o acude a desahucios, a movilizaciones de en torno a la vivienda, como por parte de una cantidad de gente cada vez mayor y de los propios implicados, que son los primeros que a veces ya están ocupando, y después de ocupar es cuando van a la asamblea de vivienda a intentar implicarse también en un proyecto que sea pues más colectivo.
Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es un poco la relación entre el grupo promotor de todas estas cuestiones que nos estás contando y las personas afectadas? Si hay vinculación, si no la hay, si hay trabajo conjunto, ¿qué valoración podéis hacer de eso?
Bueno, un requisito fundamental del grupo de vivienda desde el comienzo fue que las personas que acudiesen allí con algún problema relacionado con la vivienda tenían que implicarse en la asamblea y en el resto de casos de afectados. Esto durante un tiempo fue como una especie de máxima que teníamos, pero que la mayoría de las veces no se cumplía. Era muy difícil por nuestros propios procesos, porque eso, desde la pieza asumía también como muchos casos, y era a veces también había cuestiones, problemas con el idioma, que gente que venía no hablaba bien el idioma, entonces era difícil que se implicase. Pero desde hace unos meses, con todo el refuerzo de Vivienda Centro, pues una de las cosas que sí se ha conseguido es que eso sea algo que ya es asumido y que es algo totalmente natural, ¿no? Que la gente ya que llega a las asambleas eso lo tiene interiorizado y digamos que se implica muy fácilmente y con mucha naturalidad en todos los procesos, en ayudar a otras personas, en su caso, pero en todos los demás, entendiendo, bueno, pues que no es algo asistencialista, que a veces hemos pecado de ello, sino que es otra cosa distinta, que es una red de solidaridad en la que todas y todos nos tenemos que apoyar.
Lo has comentado así de manera un poco tangencial, pero a ver si podías explicarnos un poco mejor qué era eso que irónicamente toma por nombre obra social, haciendo un paralelismo con la cara más benefactora de las cajas de ahorro, los bancos.
Sí, esto, bueno, pues como he dicho antes, surge un poco por iniciativa de la PA, de algunas PAs de Cataluña, en concreto no sé si fue Sabadell la primera.
Sabadell, sí, yo creo, sí.
Que es una de las más activas, que ha tenido varios bloques ocupados, ¿no?, de obra social. Entonces, bueno, es como darle un poco esa vuelta, ¿no?, al lenguaje de la obra social, de las cajas, pues la verdadera obra social es la que hace la gente. Hubo gente, cuando surgió la etiqueta, no nos gustaba demasiado. Luego, bueno, hemos aprendido a convivir con ella y ya como que la hemos integrado, pero sí que al principio nos causaba un poco de extrañeza esto de por qué utilizamos las mismas palabras que utilizan ellos para vender su humo. Pero bueno, la verdad es que al final la gente lo ha recogido y ahora hablas de obra social y la gente no se piensa en el Caixa Forum o no sé qué fundación, sino que piensa en eso, en lo que se está haciendo desde los grupos de vivienda.
Aparte de la repercusión que la obra social ha tenido en la vida de mucha gente, o sea, hay gente que ha formado parte de ella, ¿no?, de afectados y de gente que participa en las asambleas de vivienda, también ha sido una iniciativa que ha tenido bastante repercusión mediática y en la opinión publicada. Quiero decir que desde que se empezaron a parar desahucios, desde mi punto de vista, este tema no había estado tan en boca de tertulianos o telediarios como ahora, con la llegada de esta iniciativa.
Sí, eso tiene, claro, sus puntos positivos, sus puntos negativos que han surgido algunas voces que se han convertido como en portavoces oficiales de un movimiento que no ha querido nunca tener portavoces. Otra gente que ha intentado utilizar esas portavocillas, en el caso de Madrid, pues ha sido evidente en algunos momentos para intereses políticos partidistas, para vender pues la nueva regeneración de Izquierda Unida o de quien sea, pero también ha tenido, bueno, aparte también de todo el discurso de los medios, que siempre tiende a buscar lo más, pues lo más mediático. Se me ha ido.
Bueno, en relación a esta cuestión de la obra social, pues tenemos aquí a dos personas invitadas que, si te apetece, nos las puedes presentar. ¿Quiénes son?
Pues por un lado está Bull, que viene de La Manuela, que fue el primer bloque de obra social ocupado por o liberado por el grupo de Vivienda Centro en enero del Día de Reyes de este año, en el 5 de enero de 2013. Y por otro lado Virginia, que viene de Las Leonas, que fue hace una semana que se abrió este otro bloque.
Bienvenidas, bienvenidos. Pues si os apetece contarnos cuál ha sido vuestra trayectoria para participar en esto, ¿no? ¿En qué situación os habéis visto para decidir utilizar la herramienta de la ocupación y en qué consiste un poco vuestro proyecto, ¿no? Si sois varias familias, quiénes vivís, si se trata de un piso o de una casa, esas cosas, lo que os apetezca.
Bueno, buenas tardes. Esto, como todo, os explicó mi compañero, pero eso, nosotros soy extranjeros, pues, soy bangladés, pero no entiende, no he explicado todas las cosas. Pero mi nombre es Abul, como yo tengo 4 niños, estoy como gobierno. Tengo un momento, no tengo trabajo ni nadie. Estoy como ahora viviendo con el centro de Madrid, con la vivienda, con Manuela. Si estoy aquí, bueno, ahí tiene más gente, más vecinos, más compañeros, como todo viviendo junto. Esto nada más.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Las Leonas, que se abrió hace un poquito más de una semana. Y estoy muy contenta de haberles conocido y haberme involucrado en todo esto, porque ha salido muy bien. Nosotras somos 8 madres, todas madres solteras, con niños, y nuestro gran problema era la vivienda. Los trabajos, bueno, si no tienes, evidentemente no tienes para pagar un alquiler ni para pagar una hipoteca, y como los sueldos son tan bajos, no te da para nada. Ni para libros, no hay becas de comedor ni de guardería, entonces todo te lo pone muy difícil. Con lo cual, pues más difícil es poder tener una vivienda en la que criar a tus hijos. Entonces llega un momento que después de agotar todas las posibilidades, ¿no? De todo, intentar tener una vivienda, pues mira, nos juntamos unas cuantas madres solteras y nos hemos unido todas mucho y ha salido todo muy bien y estamos muy contentas de estar con ellos, porque de momento, pues mira, tenemos una vivienda, los pisos están muy bien, llevan 17 años vacío el edificio, 17.
Que tiene narices.
Que tiene ya, y 17 años ahí en el barrio viéndolo, todas necesitando pues una casa y viendo que ahí, pues estaba un vagabundo durmiendo, sí, les dabas techo a lo mejor, pero...
Sí, que estaba básicamente desocupado.
Desocupado desde hace muchos años. Entonces, pues mira, ahora nosotras además le vamos a dar vida, se va a oír las voces de los niños y le vamos a dar luz, que más bonito que eso, ¿sabes? Que no que esté ahí abandonado y sin ocupar.
Pues si os parece, os proponemos unos minutos musicales. Os dejamos con un tema de Otis Redding que se llama Wonderful World, porque a pesar de que a veces todo pinta jodido, lo que acabáis de escuchar es muy emocionante.
you about my history neck. Don't know much about biology. Don't know much about the science boom neck. Don't know much about the French I've been to. All I do know is I love you neck. And I wonder if you love me too. Oh, what a wonderful world this could be. Geography, neck. Don't know much about trigonometry, neck. Don't know much about the algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two, neck. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world it's gonna be. But that's what I'm trying to be. But by being an A student, baby, look like I can win love for me. Don't know much about the history, that go back. Don't know much about biology. I don't know much about the science. Much about the good French I've took, oh, but I do know is I love you neck, oh man, and I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world it's gonna be. Good Lord, I don't train to be an A student, but that's what I'm trying to be, oh man. But if I have to be an A student, baby, geography, man. Don't know much about trigonometry. Don't know much about the algebra, man. Don't know what a good slide rule is for. But I do know one and one is two, man. Oh, man. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world it's gonna be. Cha-cha.
Bueno, aquí seguimos en el estudio de Cabezas de Tormenta con los tres compañeros invitados. La segunda pregunta que nos apetecía hacer es que, como en los dos casos, tanto la Manuela como la Leona son dos edificios ocupados con la consiguiente cantidad de vecinas y de vecinos, pues ¿cómo os organizáis siendo tanta gente? ¿Qué espacio compartís? ¿Cómo os organizáis básicamente? ¿Cuál es la convivencia?
Bueno, yo puedo decir que la convivencia es buena de momento porque también nos hemos, lo que ha hecho Vivienda Centro también bueno es que nosotras nos hemos ido conociendo, aparte algunas nos conocíamos del barrio de toda la vida, pero las integrantes nuevas las hemos ido conociendo antes de liberar el piso, mucho antes, haciendo talleres con ellas, asambleas, entonces eso te da más tiempo para conocer a la persona. Eso nos han ayudado también en todo esto los de Vivienda Centro, para que nosotros, cuando ya llegue la convivencia, tengamos claro que no somos vecinos normales, es un bloque entero que hay que mantener limpio, que hay que tener unas normas y que lo que queremos es eso, estar bien, estar viviendo y conseguir un alquiler social. O sea, que es buena porque es buena.
Muy buena. ¿Las tareas cómo las organizáis? ¿En una asamblea? ¿En un...?
Sí, hacemos las asambleas cada cierto tiempo a las que no se puede faltar. Ahí de ellas pues comentamos todo lo que hay que hacer, los tiempos para limpiar. Tenemos ya nuestros días, pues 2 días una o a la semana siguiente. Ahora mismo no tenemos agua, pues también nos estamos yendo a por agua. cada todo es en, consensuado entre todas y con respeto, que es lo primero que hemos entrado viviendo con eso, ¿no? Aunque nos tenemos que tener un respeto, sobre todo porque vivimos con niños y por ellos, pues por eso.
¿Y a ti no sé, te apetece contarnos, Abdul, cómo, pues, cómo es la, la
Mira,
convivencia
como,
en tu casa?
Sí, como, no, como yo... Está ahí como en otras asambleas, unas asambleas yo lo he puesto como desde conocido a un amigo, estas asambleas. Después de esta asamblea yo estaba yendo, antes de estar viviendo, estaba en un centro de Madrid, calle Amparo, era un piso y estaba alquilado. Este es un africano, el africano es senegalés, pero esto él siempre este lo he pagado como 300 euros, pero esto no te... Este banco casi 3 años cogido lo banco, él compró lo banco, él, pero esto es el dueño del banco, pero él ha cogido banco casi 3 años antes, pero a mí, dejado el contrato a mí, yo no sabe nada, él ha hablado conmigo, mentiro. Después estoy como, yo he recibido una carta, con los juzgados, cuando lo veo eso, yo estoy leyendo como luego que te puede decir que el juzgado esto lo ha dado como dentro de 2 semanas, hay que salir para la fuera de casa. Pero tengo 4 niños. Tengo 4 niños. ¿Qué puede decir? ¿Dónde lo voy? Momento es el mismo tiempo. Yo no tengo trabajo. O tampoco estoy, no tengo ni paro ni nadie. Este mismo tiempo yo estoy venido como asamblea. ¿Sabes? Por favor, yo esto vosotros cuando puede ayudarme. Esto lo ellos como lo ayudaba a mí. Me lo he dado como... Dentro de muy poquito, este mismo tiempo, muy rápido, pues, esta locura justamente la ha mandado como el Manuela, esta nosotros ahora está viviendo, pues, gracias a Dios, estoy bastante feliz como está ahí.
Claro, los casos que nos cuentan, en algún momento llegaron a la Asamblea de Vivienda Centro, sí. Plantearon una problemática, ¿no? Y desde la Asamblea Centro... pues con respecto a ese problema se planteó una solución que en este caso fue la ocupación de 2 inmuebles en el barrio de Malasaña, el centro de Madrid. Nos gustaría saber cuál es un poco el proceso la asamblea de vivienda centro desde que alguien llega planteando pues esta necesidad, ¿no? Hasta que se encuentra una solución como es esta, la ocupación de la Leona y de la Manuela.
Cuando alguien llega de nuevas a la asamblea, pues bueno, se presenta su caso. Siempre suele llegar, pues bueno, pues bien por alguien que le conoce, nos conoce, entonces le remite a vivienda. A veces sí que hay como un acercamiento porque hacemos pegadas de carteles cada cierto tiempo, pues poniendo dónde nos reunimos, un teléfono que tenemos también para que la gente llame. Entonces a veces nos llegan casos. Cuando alguien llega a la asamblea por primera vez, hay 2 madrinas. Que gente con más experiencia, ya sea pues gente más militante como gente que tiene otros casos, o sea, no hay ahí ninguna distinción, son 2 personas cualesquiera de la asamblea con más experiencia, que llevan ya un tiempo, que se ocupan un poco pues de ayudar a esa persona pues a entender cómo funciona la asamblea, a seguir un poco su caso y a comentar pues cualquier cuestión, pues ayudarle un poco a resolverla. Nunca se tratan los casos en el desarrollo de la asamblea si la persona implicada no está en la asamblea. Se entiende que si hay personas que están allí y que están aguantando asambleas de a veces 3, 4 y más horas, creemos que es prioritario que esas personas pues se trate su caso antes que otras personas que no aparecen por la asamblea, ¿no? Esto luego siempre es matizable porque hay problemas a veces con críos pequeños que no se pueden quedar solos. Entonces ahí también juegan ese papel las madrinas que pues pueden hablar a lo mejor si la persona tiene un problema ese día concreto y no puede ir a la asamblea. Y ahí ya empieza un proceso pues en el que, bueno, pues según el caso que sea, sea alquiler, sea ocupación, sea hipoteca, pues la asamblea pues va proponiendo y van saliendo un poco por la propia, aunque no me guste demasiado el término, inteligencia colectiva, van surgiendo ahí pues respuestas también a las diferentes cuestiones. A veces es simplemente en casos de alquiler pues ir a hablar con los dueños, presionar un poco y a veces se consiguen cosas, no habitualmente pero alguna vez, Con bancos sí que ha habido momentos, sobre todo con las cajas, Bankia, etcétera, que bueno, pues nos hemos puesto bastante pesados, les hemos dado bastante la lata y al final pues sí que se han conseguido, por ejemplo, alquileres sociales. Aquí en el barrio, para alguna familia, se han conseguido. Entonces, según el caso y también las posibilidades que se le plantean a la gente, o sea, que en un momento dado pues se puede optar por una vía más de negociación y en otros casos, si la gente está dispuesta, pues a lo mejor la acción pasa por abandonar la casa en la que hay una orden de desahucio e irse directamente a ocupar, ya sea en un bloque o gente también que, bueno, o por su cuenta o con apoyo de la asamblea, pues se ha lanzado a ocupar pisos individuales.
Fruto de esta situación en la que gente se ve obligada a abandonar la casa en la que vive y a buscárselas, pues también se han ocupado otros espacios en Madrid, como fue la Charca, que ha sido desalojada hace un par de semanas en Carabanchel, no sé si os suena, pero también era un espacio, pues un edificio, lo que pasa es que era de nueva construcción y entonces tenía, pues me parece que 7 u 8 alturas, vivía un montón de gente, varias familias, además de pues jóvenes, ¿no?, en una situación de bastantes posibilidades de estar parados si uno es joven, y ya ha sido desalojado hace poco. Entonces, en relación con esto, la pregunta era pues qué perspectivas veis, ¿no? Quiero decir que a veces lo que tienen las ocupaciones es que son caducas en el sentido de que son temporales, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando echan a alguien por segunda vez de su casa?
Pues la gran pregunta. ¿Cómo responderla? Pues es difícil. También es según eso los casos. También lo que se intenta, sobre todo cuando se trata de familias, es una forma también de presión a los bancos, sobre todo a la vivienda pública, que se me ha olvidado mencionarla, pero también muchos de los casos que estamos teniendo es de vivienda pública, tanto EMV como IBIMA, uno depende del ayuntamiento, el otro de la Comunidad de Madrid, y están echando a mogollón de gente de las casas, están cerrando mogollón de edificios, tienen mogollón de pisos vacíos. Pues una de las apuestas que hacemos es, para el caso de familias y de gente, bueno, pues en una situación más complicada, es intentar conseguir que todas esas viviendas que son públicas, que son supuestamente de todas, que se les dé uso y no estén cerradas y con chapas metálicas, como están en muchos casos, tanto en este barrio como en muchos otros, hay cientos, miles de viviendas públicas cerradas. Entonces, para esta gente, pues que tengan esa posibilidad de tener un alquiler social. En otros casos, pues bueno, pues a lo mejor es ocupar, que te echen para volver a ocupar, y una forma también de presionar de seguir mostrando que eso, que es un problema real que afecta a toda la gente, y que, bueno, las soluciones pues no sabemos cuáles son exactamente, pero creemos que la ocupación y que la acción directa es una vía para conseguir pues arreglar, solucionar, o al menos que cada persona de esta ciudad y de todo el estado tenga una vivienda.
También que la ocupación muchas veces se plantea como las dudas, ¿no?, que te surgen de, bueno, pero ¿y cuando te echen? Pero es que ya estabas echado antes de ocupar. O sea, que aparte de que pueda ser una cosa que a lo mejor a corto o medio plazo pueda ser una forma de presionar, ¿no?, como ha ocurrido en ay, no recuerdo el nombre, es en Sevilla, que hay una corrala de vecinos, la corrala Utopía, ¿no?, que en un momento dado pues poner en jaque un poco a las autoridades locales, pero es que aparte, mientras tanto, estás teniendo un sitio donde dormir que es que antes no lo tenías, ¿no? Entonces realmente
es un terreno ganado siempre.
Claro, o sea, no retrocedes, solo hay ya posibilidad de ir avanzando, que el avance dure más o dure menos, o llegue más lejos o menos, pero desde luego que es un avance.
Sí, y de hecho, vamos, además es eso, la legitimidad social que tiene hoy la ocupación y la capacidad todavía que tenemos de que estos bloques y otro tipo de ocupaciones también, de un tipo u otro, más de edificios enteros o de pisos pues individuales o para familias, o sea, que se extiende cada vez más, o sea, por todos lados. Y eso, bueno, pues también demuestra que algo bien se está haciendo.
Bueno, sobre lo que comentabais de eso, de que te echan de un sitio y lo que puede durar, pues al fin y al cabo eso no te importa, porque lo que no quieres es las personas que tenemos hijos y lo que no quieres es quedarte en la calle. Y muchas familias se podrían quedar, si no, no todos tienen unos padres donde les acojan o familias. Entonces, ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la calle? Pues evidentemente antes liberas una casa, un edificio, te metes en donde sea, con tal de que tus hijos no duerman en la calle.
Seguro que algunas de las personas que están escuchando esta edición de Cabezas de Tormenta han participado o participan en, pues, en la paralización de desahucios, ¿no? En la interrupción física de un desahucio, impedir que echen a alguien de su casa. En concreto, recordábamos a micro cerrado que dentro de poco se iniciará el proceso judicial de las tres personas que fueron detenidas durante el desahucio de Antonio en el barrio de Lavapiés, un desahucio que además relatamos en Cabezas de Tormenta. Y bueno, pues si os apetecía dedicarles algunas palabras a las personas que están ahí pisando el asfalto de Madrid para impedir que echen a la gente de su casa, y en especial a la gente que puede terminar con multones del copón o lo que venga.
Pues lo bonito, que todos nos apoyemos y que ellos...
Pues, ¿qué se les puede decir? Pues un abrazo muy grande. Además, en este caso que comentáis, eran gente muy, muy cercana, gente de algunas del grupo de vivienda y otros, bueno, pues vecinos del barrio, vecinas. Pues un abrazo muy grande, todo saldrá bien, vamos a estar ahí y nos veremos en las calles.
Pues si os parece, hacemos un pequeño descanso musical escuchando a Little Richard, un tema que se llama Read It Up, que casi todo el mundo asocia con Elvis Presley, pero bueno, originalmente la composición es suya. Lo que pasa es que ser homosexual, comunista y afroamericano en aquellos años te impedía tener los cánones de tus propias creaciones. Así que disfrutadlo.
Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time, cause it's Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight. Got me a date and I won't be late. Pick her up in my 88. Union Hall, when the joints start jumping, I have a ball, I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up, and ball tonight, along about 10, I'll be flying high, walk on out unto the sky, but I don't care if I spend my gold, cause tonight I'm gonna be one episode, I'm gonna rock it up.
Comentábamos ahora micro cerrado mientras escuchábamos Stir It Up que las fotos que salieron en en internet y bueno, en diferentes espacios de la nube, de la apertura del proyecto La Leona, una de cuyas vecinas tenemos hoy en el estudio de Cabezas de Tormenta, fueron seguramente las más bonitas que algunos de nosotros hemos podido ver en relación a este ámbito de la vivienda, al mundo de la lucha por un techo y por una vivienda y tal. Fueron, yo lo digo de corazón, jodidamente emocionantes. Nos emocionaron un montón y, joder, pues si te apetece comentar algo de ese momento.
Fue precioso, fue muy bonito, un momento que probablemente nunca olvidaremos ninguna, y los niños tampoco, aunque los niños son pequeñitos, pero algunos no tanto, o sea que yo creo que recordarán ese día de entrar en ese edificio, ver cómo todo el mundo les apoyaba y todo el mundo estaba con ellos, asomados a la terraza, viendo cómo todo el mundo de Vivienda Centro y del barrio, incluso los vecinos, nos apoyaban y estaban con ellos. Fue todo muy, muy bonito. Y no sé, ánimo a la gente que esté mal, que de verdad que hay mucho edificio vacío y que tenemos que luchar por ellos. No podemos quedarnos así.
Nos habéis comentado un poco cuál es así la manera de funcionar dentro de vuestros proyectos, cuál es la convivencia y tal, y ahora un poco cuál es la relación con la gente fuera del proyecto, qué tal con los vecinos del barrio, si cómo se han tomado eso de tener nuevos vecinos y vecinas y tal.
Bueno,
¿lo han entendido?
Sí, genial. El mismo día que de hecho entramos, las vecinas de enfrente, casi todas las mamás de los edificios de enfrente, nos saludaron, casi todas, o sea, nos llamaron y nos saludaron de los edificios de enfrente, todas que nos apoyaban. Los bares de al lado nos han estado ayudando para el agua, para el baño, la peluquería, cargándonos el móvil, o sea, todos han portado genial, o sea, no esperábamos tanto de verdad de todo el mundo, o sea, en cuanto han visto que éramos madres, que los niños estaban allí en las terrazas, yo creo que a todo el mundo le emocionó, que ahora para nada se puede echar para atrás al echarnos una mano o simplemente estar apoyándonos ahí, con que lo vean bien, simplemente.
Es toda una lección práctica, ¿no?, que ayudándonos entre nosotros podemos conseguir resolver los problemas que tenemos. Si miramos para otro lado, ¿no?
No, claro, es que entre todos, además, que es lo que intentamos, lo que se intenta en Vivienda Centro precisamente es eso, que si te ayudan, también estés tú sabiendo, es como cadena de favores entre todos, ¿no? O sea, saber que todos tenemos problemas, cada uno de una forma, y es intentar estar todos ahí, entre todos, se puede lograr.
También nos gustaría, quizá ya para dedicarle los últimos minutos del programa, arrojar algunas palabras a la gente que ahora lo está pasando mal, que no sabe cuál va a ser su futuro así más cercano con respecto a la vivienda, si se va a ver en la calle, de manera forzada o no. ¿Qué les podemos transmitir a esta gente? Ya no solamente a nivel de anímico, ¿no?, de fuerza y tal, sino de herramientas, joder, de recomendaciones después del proceso que habéis vivido, que es un proceso la hostia de bonito y colectivo y tal, pues ¿qué les podemos comentar a esa gente?
Pues que no se derrumbe porque se puede, o sea, no podemos consentir que precisamente viviendas de la Comunidad de Madrid, del IBIMA y tal, los tengan cerrados los pisos y el resto de la gente esté sin poder dormir por la noche, o sea, pensando qué va a ser de ellos, dónde se van a ir o dónde van a acabar. O sea, que no se derrumben y que busquen salidas, gente que esté, sea de su barrio de vivienda y que les va a apoyar y fijo que salen de ello.
Pues nada, eso, que en casi todos los barrios y pueblos de Madrid hay grupos de vivienda o colectivos que están trabajando estos temas, pues que los busquen, que los van a encontrar. Y que ahí van a encontrar también gente que les va a entender y que va, bueno, pues no a a resolverles la vida, pero sí ayudarles a tomar las herramientas también para poder resolver esos problemas en común con otra gente. Y en el caso del centro, pues cualquier persona que quiera contactarnos a través de un mail que es viviendac@gmail.com, porque el móvil, como los hemos apagado, no me lo sé de memoria, pero también tenemos un móvil, un teléfono móvil al que nos pueden llamar. Y bueno, las asambleas son 2 meses en cada barrio, entonces estamos en el momento de ya de cambiar el lugar de la asamblea, de la pieza a otro lugar. Pero bueno, todavía el lunes que viene la vamos a hacer en Doctor Fourquet, una asociación se llama Cruce, y si no, en la Plaza del Reina Sofía, el lunes a las 7 de la tarde.
Quería hacer una pregunta también, que si algún vecino o vecina de la zona centro, de Madrid, de donde sea, porque las distancias son muy relativas, quiere de alguna manera echar una mano y a lo mejor no tiene tiempo suficiente para implicarse activamente en una asamblea de vivienda de su barrio o algo, pero si quiere echar una mano, ¿de qué manera puede hacerlo?
Pues igual, contactando por mail quizás, o también, bueno, hay Facebook, hay estas cosas que a través de ahí se puede contactar, y si alguien no puede, pues eso, participar en la asamblea, pues prácticamente todas las semanas hay acompañamientos a bancos para intentar, bueno, pues
presionar
por un lado, intentar que las órdenes, pues bueno, pues se retrasen, en fin, a juzgados también, por cuestiones, hay mil formas de, o también puede ser, bueno, pues simplemente, pues echar una mano en otras cuestiones, desde, vamos, en La Manuela y en La Leona, pues seguro que tienen mogollón de cosas por hacer, que siempre se puede echar una mano.
Claro, a nosotras exclusivamente las Leonas, bueno, cualquier cosa viene bien ahora mismo, ¿no? Porque todo nos vale. Pero vamos, ahora mismo que estamos empezando, hasta si nos dejan cualquier sillita o cualquier cosa que se quieran deshacer de ello, hasta eso nos viene bien. O sea, cualquier cosita que quieran dejar ahí en la puerta.
Y estas convocatorias que has estado comentando, a lo mejor de ir a oficinas bancarias, a MV y Bima, a dar un poco a veces la chapa, ¿no? Para ver si ceden un poco. ¿Hay alguna manera de enterarse de ellas? ¿Alguna web de referencia o algo?
No, las convocatorias estas son como más internas, sí que se suelen volcar. O se intentan volcarlas en las asambleas de barrio. O sea, que sí que era una práctica muy habitual hace unos meses. Quizás la hemos descuidado un poco, pero bueno, pues sí que cada vez que hay acciones, como bueno, aquí muy cerca que está la sede de la AMV, pues se han hecho varias acciones, entre ellas incluso una que hubo gente que se subía a un tejadito que tienen y estuvieron allí horas hasta que consiguieron una reunión. O sea, y ahí siempre se necesita apoyo, se necesita gente que, bueno. Pero la forma un poco de enterarse, como son cosas también un poco del día a día, pues es sobre todo dentro de la asamblea donde más se mueven.
También en relación al suelo público y a los desalojos, nos gustaría comentar que hace unas semanas se cerró por parte de las autoridades el solar de Lavapiés, que si no me equivoco también era de Libima. No se trata de una vivienda, pero sí de un espacio del barrio en el que han tenido lugar muchos momentos y muchos proyectos, y desde aquí también pues queríamos dedicarle esa mención a la gente que ha construido ese lugar, ¿no? Y que ahora se ha visto removido por las excavadoras de la Comunidad de Madrid y cercado por esos uniformes azules de la policía.
Decir también para la gente que no sea de Madrid o que sea de Madrid pero no se entere de lo que pasa por Lavapiés, que claro, vamos a explicar cómo se desaloja un solar, porque es que un solar no es nada, es un vacío, ¿no? Con una tapa y una puerta. Y Bima supuestamente tenía unos compromisos, ¿no?, de comenzar unas obras para hacer equipamiento social, y lo que han hecho es, para justificar como que han empezado esas obras, en lo que ha consistido el desalojo ha sido en meter una excavadora, si no me equivoco, y simplemente destrozar el suelo de tal manera que ese espacio no pueda ser utilizado por nadie, para nada, ni siquiera por ellos, ni, ¿no?, simplemente hacer ahí un auténtico erial y que nadie pueda.
Eso y ponernos una plancha de metal en la puerta para que no podamos volver a cambiar la cerradura, como ya se ha hecho en alguna ocasión.
Madre mía. Pues antes de terminar el programa quería hacer una pequeña reseña antes de despedirnos y bueno, es un texto que está bastante relacionado con el tema de hoy. Iban a venir al encuentro del Libro Anarquista de Madrid en diciembre de 2013 unos compañeros de y unas compañeras de Turín de la lucha contra los desahucios allí y por la vivienda, pero debido a la represión que están sufriendo pues al final no pudieron venir. Redactaron una carta explicando un poco sus motivos. Tienen la soga bastante al cuello en el sentido de que están pues pendientes de juicios con acusaciones, algunas un poco más graves, pero el tipo de represión que estaban sufriendo era un poco especial, en el sentido de que a algunos les habían expulsado de la ciudad y prohibido vivir en la ciudad, a otros les habían aplicado arrestos domiciliarios pero impidiéndoles cumplirlos en sus propias casas y obligándoles a cumplirlos en casas de sus padres, como para doblar, por así decirlo, el
tutelaje.
Sí, doblar el control y el tutelaje. A otros les hacen firmar, pero les van cambiando el sitio y les van cambiando la hora, y cuando hay manifestaciones a la misma hora en la otra punta de la ciudad les hacen firmar y así les cortan un poco esa posibilidad de seguir participando en la lucha. Entonces pues valoraron que era mejor quedarse allí que venir a dar una charla. Pero lo que sí mandaron es un texto que explica un poco todo esto, y es lo que queríamos reseñar hoy en Cabezas de Tormenta, porque iba bastante al hilo y porque, no sé, nos puede hacer ver también que países que están muy lejos, realmente al final el modo de vida viene dictado y viene impuesto y se parece de manera un poco terrorífica a veces, y no sé, te acabas pudiendo reconocer en los problemas de otros o en los conflictos de otros, ¿no? El libreto se llama La casa es de quien la habita, reflexiones sobre una lucha en Turín. En la entrada de la web pues dejaremos un enlace para leerlo en PDF. Son tres textos. El primero, desde mi punto de vista, es el que tiene un interés pues más relativo, porque son una serie de interpretaciones, ¿no?, de lo que allí ocurrió, unos análisis. El segundo es una cronología de la lucha que se ha desarrollado en los barrios Barriera di Milano y Porta Palazzo en Turín, que empiezan en 2011, en enero de 2011, con la creación de una asamblea para hacer frente a todo el tema de desahucios. Y bueno, continúa hasta el día de hoy, habiendo pasado diferentes fases. Ahora parece que la cosa está un poco de capa más caída, precisamente pues por eso, ¿no? Porque ya ha llegado la represión más fuerte y también la gente se ha empezado a desinflar un poco. Pero es bastante impresionante leer cómo han llevado ahí el conflicto. Por supuesto, los contextos son diferentes, pero estamos hablando de que llega un momento que el alcalde de Turín decide hacer todos los desahucios del mes, concentrarlos en un solo día, que es el tercer martes de cada mes, para dividir la fuerza de la gente que trata de impedirlos. Y al final no le termina saliendo muy bien y durante meses no consiguen desahuciar a nadie. Es impresionante ver también cómo lo hacen, cómo con cadenas encadenan los contenedores de basura y forman una valla alrededor del portal y se ponen todos detrás de la fila de contenedores encadenados, mientras grupos fuera molestan constantemente a los carabinieri. Y bueno, no sé, una serie de estrategias así que creo que merece la pena mirarlo, aunque solo sea para ver que realmente la imaginación muchas veces es un límite que tenemos, ¿no? Y que hay cosas que ni siquiera nos podemos imaginar que se puedan hacer, pues hay gente que las está haciendo, ¿no? Y no sé, la verdad es que es bastante emocionante. El tercer texto es el que ha sido escrito último y es un poco una valoración de ese proceso de lucha y contando un poco en qué momento se encuentra en la actualidad, aunque bueno, fue escrito hace unos 6 meses, o sea que ahora habrá cambiado un poco. Pero bueno, el interés de reseñarlo aquí era pues para la gente que le interese, que pueda ver un poco ese conflicto y por su cuenta pues seguir investigando si le ha interesado. Y pues nada, esa es la reseña que queríamos hacer. Con esto terminamos nuestro programa número 65. Agradeceros de nuevo que os hayáis desplazado hasta aquí y pues nada, desearos lo mejor en este proyecto en el que andáis metidos, cada uno con el suyo, pero también luego los tres un poco juntos en la calle de Madrid. Y pues nada, salud y mucha fuerza.
Lo mismo, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos con un tema de Anthony and the Johnsons que se llama Another World, porque no es necesario a veces imaginar un nuevo mundo que vaya a venir. A veces puede estar aquí entre nosotros y el mejor ejemplo es el de los dos vecinos que han venido hoy al estudio de Cabeza de Tormenta una vez más. Muchas gracias y salud.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta
luego.
I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams, but never seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. I'm gonna miss the bees. Miss the things that grow. I'm gonna miss the trees. I'm gonna miss the sun. And I'll miss the animals. I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? And I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs, and I'm gonna miss the wind been kissing me so long. Whoa. Another world. Another world.